España. Sur de Europa. Norte de África. 46 millones y medio de habitantes están iniciando un nuevo día. No todos lo hacen. De buen humor.
Aquí comienza La España que madruga.
Hoy en la España que madruga, y particularmente elegante, el profesor Rodríguez Bravo.
Buenos días, a pesar del gobierno.
Buenos días, Carlos. Sí, bienvenido. Gracias por esta apariencia tuya de hoy.
Sí, que ya sabes muy bien que no lo hago por
acorde con nosotros.
Tengo que dar una conferencia en San Clemente, Cuenca, por cierto. Me voy ahora mismo.
¿Sí? Un bolo.
Una conferencia mañanera.
Exactamente.
Anda, hay de eso. Yo pensaba que era por la tarde.
Por cierto, me han invitado y soy muy agradecido.
Buenos días, Feliz José Casillas.
Buenos días. Rompe el profesor la norma Sport que domina en esta mesa de la España que madruga. No será por mí.
Buenos días, Rafa Latorre.
¿Qué tal? Buenos días. Vengo siempre en perfecto estado de revista.
Tus corbatas son legendarias.
Por favor.
Y mis chaquetas. Y los chalecos.
Sí, los chalecos. Sí, sobre todo los chalecos de Rafa.
Buenos días, Marta García Ayer.
Buenos días. Y lo peinado que viene Rafa
eso
todos
también.
Los días.
Eso
no,
no, no. ¿Cómo se había guardado esta crítica de Marta García Ayer, para poder soltarla?
En el momento que ha sido padre viene decisivo. Mejor peinado que cuando no lo era.
Incluso.
Toma más tiempo.
Buenos días, Rubén Amón.
Traigo mis cosas, perdona que no participe de estas frivolidades.
No te preocupes. Ahora
muy bien peinado.
Ahora sí, sí.
Ahora, yo estoy
ahora nosotros hablamos en de los temas.
La España que madruga. ¿Dónde el Sina?
Minutos de la mañana.
Qué bueno.
Las 7 menos 20 ya en Canarias. Y aquí están las 7 preguntas. 7 lleva Amón sus.
Sí, las tengo aquí.
10 minutos enfrascado en sus preguntas. No ha querido
saludarlo. No ha dicho ni nada.
Esbanándolas.
Sabe que. Nos ha dirigido la mirada.
Sabe que durante estos meses se juega la renovación.
Es verdad.
Pues están negociando las
durante
cosas.
Durante estos meses, será durante estas semanas.
Bueno, vamos a ver.
Mira qué bien lo tiene.
Igual se las juega. Igual se las juega
lo tiene
hoy.
Grabado, ¿eh?
Hoy igual se juega la renovación a estas.
Bueno, veamos cómo sale.
A ver. Añado una octava pregunta que.
La primera de las cuales es...
Bueno, Ciudadanos pide a los varones socialistas que renieguen de la política territorial de Sánchez como primer paso de las negociaciones. ¿No os parece un poco prematuro aplicar el 155 en Extremadura y Castilla-La Mancha?
Muy bien. Bueno, la segunda.
Y Rivera dice que no va a ser fácil un acuerdo con el PSOE. Es la prueba de que va a producirse, si no ha sido puede, difícilmente significa, ¿sí?
Es que bien enfatizado.
La tercera.
Os podéis imaginar... ¿Podéis mandar a la calle a este señor?
Eso no vale como pregunta.
La cuarta.
¿Os podéis imaginar la impaciencia de Casado? Igual ha sido prematura la celebración preventiva de Génova. El bar de Ciudadanos puede dar la vuelta al simulacro de la victoria.
La cuarta otra vez.
Y Sánchez le dice a Podemos que debe reconsiderar su estrategia. ¿Cabe forma más elegante de excluirlo de su futuro gobierno?
La quinta.
El Banco de España pide reformas de las pensiones antes de que envejezca el votante medio. ¿Qué es un votante medio? ¿El que mide unos 75? ¿El que vota dos o tres veces al año? ¿O el que comienda la jubilación al sorteo de la lotería?
La sexta.
¿Qué os pareció más desconcertante? Hablamos del juicio del Prusés, la intimidación de la turba contra la policía, o que la fiscalía no pudiera precisar cuánto y dónde se produjeron las escenas presentadas como prueba.
Y la séptima y última.
Los partidos verdes creen en Europa como tercera fuerza en Francia y según en Alemania. Green, green, ¿por qué no hay ningún partido verde en España? Y no me refiero a Vox, que es un partido pirómano.
Bueno, está voluntarioso.
Ah, sí, voluntarioso. Voluntarioso.
A ver, espera, me está poniendo la nota al Sina. 6-3.
Se ha esforzado.
Se ha esforzado, sí.
Vamos a los periódicos. Hoy es difícil distinguir si el panorama postelectoral se aclara o todo lo contrario.
Claro, Rafa. Se embrolla todavía más, porque hoy hay varios periódicos que escriben como imposibles las condiciones que ha impuesto Ciudadanos al PSOE para apoyarle en autonomías y en ayuntamientos. Así lo escribe, por ejemplo, El Mundo en sus páginas de Nacional, que dice que Ciudadanos exige a los socialistas que para pactar renieguen de Sánchez. O sea que, en fin, la negociación no va a ser fácil ni para los gobiernos locales ni tampoco para el gobierno nacional, porque no está previsto que Sánchez diga que no es sanchista, ¿verdad? Aunque es verdad que hay gente que es mucho más sanchista que Sánchez, pero esa es otra historia. Pedro Sánchez quiere gobernar en solitario y va a presionar a Ciudadanos hasta el punto de amenazar a Rivera con unos nuevos comicios, con una repetición electoral, que esto sería el juego del suicida. Atención al titular con el que abre La Razón. Sánchez amagará con repetir elecciones como presión a Ciudadanos. Sánchez juega la baza de la repetición electoral. Desde Moncloa presionarán para la abstención de PP o Ciudadanos bajo el mantra de que o apostamos por la estabilidad o apostamos por otras elecciones. Lo curioso es que quien más temería otras elecciones no es ni PP ni Ciudadanos, igual es Pablo Iglesias, claro, que de él hablaremos ahora.
Lo que está claro es que
no quiere Pedro Sánchez,
sí, señor,
que se le siente Pablo Iglesias en su Consejo de Ministros y tampoco lo quiere, que lo proclamo hoy a cuatro columnas, la portada del País. Sánchez pide a Iglesias que desista del gobierno de coalición. El presidente insta a Podemos a reconsiderar sus exigencias a la vista del resultado del 26M y apuesta por un ejecutivo socialista con independientes. Hoy, por cierto, tercer editorial consecutivo del País para pedirle a Ciudadanos que abandone el veto del PSOE. Y los pactos de Ciudadanos con el PP son mucho más sencillos. Son tan sencillos que el Independiente cuenta que estarán cerrados antes del 11 de junio. Y ya en cuanto a la situación interna del Partido Popular, que eso sí que es convulso, seguimos conociendo, en fin, algunos detalles de la batalla interna dentro del Partido Popular. La conquista de Madrid no ha apaciguado, desde luego, los ánimos. Hoy la polémica se llama Cayetano Álvarez de Toledo, porque dicen las portadas de La Razón y del País, dice también El Confidencial, que los varones no la quieren como portavoz y que están presionando a Casado para que reconsidere su nombramiento. Y claro, cuando está en al menos tres diarios la información y no hay fuente identificable, es que desde luego hay mucho interés en difundirlo. Por de pronto, Pablo Casado ha retrasado ese nombramiento y otros. Te leo el titular del Confidencial: Casado retrasa nombramientos mientras los varones avisan contra Cayetana Álvarez de Toledo.
No la quieren de portavoz parlamentaria, ¿no? No lo quieren. El otro gran tema de las portadas, pues es el tema judicial.
El tema judicial. Sí, hoy con dos noticias de un enorme interés. Ambas tienen que ver con el procés y ambas tienen que ver con la justicia. La primera abre la portada del Mundo. Estrasburgo tumba el plan de Puigdemont para denigrar a España. Considera que la decisión del Constitucional de frenar la declaración de independencia era una necesidad de una sociedad democrática. Esto lo resume así La Vanguardia. Estrasburgo avala la suspensión del pleno del 1 de octubre. Y la otra noticia abre la edición de ABC y viene resumida en un titular sin verbo: intimidatorio, organizado y con violencia física. Los fiscales sostendrán en su informe que el procés fue una rebelión violenta que convirtió el Parlamento catalán en una cámara ilegal. Y esto es muy importante, porque se había especulado mucho con la idea de que la fiscalía rebajase en su escrito de acusación la petición de penas para los procesados del procés. Bien, pues después de escuchar a los testigos, de ver parte del material probatorio, se reafirma la fiscalía: el procés derivó en una rebelión. Eso dice, cuento hoy La Vanguardia, que los fiscales tienen previsto presentar estas conclusiones el lunes y que considerarán probada la violencia de la jornada del 20 de septiembre. Y una recomendación final al respecto: es hoy especialmente interesante la crónica de Pablo Ordaz en El País y de cómo la decisión de Estrasburgo desató ayer la guerra entre las defensas en medio de la consternación por el severo varapalo que ha recibido el procés en sus
tan se te acaba.
Instancias internacionales.
Se acaba la música.
No, la música siempre sigue.
Es un bucle.
Infinito, sí, como tu sección.
No termina nunca.
Está un poco...
me tengo que defender, Rafa.
Está protegiendo su
se
me gustó espacio.
Se siente amenazado.
Sí, bueno.
Sí. De la España que madruga nos vamos al mundo que no duerme y nos vamos con Iberia, que es la aerolínea líder entre Europa y América Latina y que nos lleva a estos destinos con Marta García ayer.
Pues vamos a empezar hoy el viaje por el Cuerno de África. En concreto nos vamos a Somalilandia. Capital...
Argeisa.
¡Olé!
Ya salió.
Un país autoproclamado independiente desde 1991, así que ya habéis tenido tiempo de aprenderos que la capital.
Saber las capitales de los países que no existen.
Pues me hace un país de pintín.
Allí el ministro de Asuntos Religiosos ha pedido a las mezquitas...
¿Cómo se llama? A ver, listo.
Que bajen el volumen. Que bajen el volumen cuando llaman a la oración para no molestar a los vecinos, sobre todo a la hora del rezo de medianoche. Pero los imanes le piden al gobierno que no interfiera en un tema religioso. En Argeisa son las 8:47 de la mañana. Y de vuelta a Europa nos vamos ahora a Bélgica, donde finalmente el ex rey Alberto II, así lo llama la BBC, ex rey, ha aceptado entregar una muestra de ADN para hacerse la prueba de paternidad que le reclama, que le lleva reclamando durante más de 10 años su presunta hija ilegítima. Alberto II, de 84 años, evita así pagar la multa de 5.000 euros al día que le había impuesto la justicia belga por cada día que se negara. Desde que abdicó en 2013, había perdido su inmunidad el ex monarca y los resultados del test permanecerán en secreto hasta una nueva decisión judicial. En Bélgica, igual que en Madrid, son las 7 y 48 minutos de la mañana. Y de Bélgica nos vamos a Siria. Capital.
Damasco.
Y la de Somalilandia.
Argencia, ¿cómo era?
Argeisa. ¿No te la sabes? Bueno, ¿qué pasa hoy?
En realidad no vamos a Siria, vamos a Birmingham, donde dos jóvenes de 22 años han sido condenados a 14 años de cárcel por planear ir hasta Siria para unirse al Estado Islámico y organizarlo a través de TripAdvisor. Cuenta The Guardian que, según el abogado de la defensa, sus clientes no son terroristas, sino más bien ingenuos idiotas. Pero al jurado no le ha parecido suficiente excusa y da por probado que los jóvenes no fueron a Siria, precisamente de camping en Damasco. Son las 8 y 49 minutos de la mañana. Y nos vamos a París, pero andando, porque no tenemos avión. No vamos a París en general, vamos al Louvre en concreto, aunque no podríamos entrar porque sus trabajadores se han puesto en huelga. Dicen que la situación del museo más famoso del mundo se ha vuelto insostenible. Denuncian saturación y falta de medios. El público ha crecido un 20% desde 2009, pero la plantilla ha disminuido. Son más de 10 millones de visitantes al año, a los que, por cierto, acusan de ser cada vez más ruidosos.
Está peor que el Everest.
Este viernes Iberia comienza sus vuelos a Moscú y a partir de agosto también a San Petersburgo. Podrás combinar la ida y vuelta con los dos destinos para que descubras así Rusia a tu gusto. Entra en Iberia.com, en la nueva app de Iberia, y consigue ahí los mejores precios. Ahora llega el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, Carlos.
Ya mismo expansión. Santander tiene un llamado plan Smith para clientes extranjeros. Quiere captar los 50.000 no residentes que compran casa cada año. También el gobierno plantea que las empresas tengan sus propias redes de 5G. El Banco de España urge a resolver ya el déficit de las pensiones. El corredor mediterráneo subirá el PIB en 50.000 millones. Liberbank sube un 5,5% en bolsa ante los rumores de OPA. El PP va a bajar el IBI de Madrid en 200 euros de media por vivienda. ¡Ole! Y otro ole. Mackenzie Bezos, ¿acordáis? Es la ex mujer del fundador de Amazon. Va a donar, atención, la mitad de su fortuna a causas benéficas. La mitad.
Cuando se entere Podemos.
Que no se enteren los de Podemos.
Es miserable. Una solo la mitad.
Bueno,
miserable.
Cinco días. OHL ficha a Baker McKenzie para investigar indicios de corrupción. Las telecos hacen planes de contingencia por si se agrava la crisis de Huawei. Las empresas podrán dar doble voto en la Junta a los accionistas estables. El economista. Hacienda lanza una inspección masiva a pymes. ¿Pero cómo? Y nos decían que el objetivo eran las grandes y perversas multinacionales. Mienten, mienten como... ¡Qué bonita la viborita! Vamos a la prensa económica internacional. El Wall Street Journal nos habla de que va a aumentar la oferta de petróleo en Estados Unidos y eso está presionando los precios a la baja. Y también que las preocupaciones por la economía mundial están bajando el rendimiento de los bonos. Y el Financial Times nos habla de que el precio del cerdo va a aumentar en China por la fiebre porcina. No me refiero a ningún gobernante.
La viñeta económica de hoy, ¿cuál es?
Buenísimo, Nieto en ABC. Moisés cruza entre un mar rojo abierto en dos. A un lado hay varios barcos portacontenedores que obviamente no pueden cruzar. Al otro lado, un pescador en su lanchita que habla por teléfono con un amigo y le dice: ¿a que no sabes a quién ha contratado Trump para frenar las exportaciones chinas a Estados Unidos?
Hasta luego, Carlos.
Adiós, liberal.
Los vinos Verdejo de Rueda nos sorprenden cada día. Gracias a sus elaboraciones especiales y a su calidad, Como nos sorprende la actualidad deportiva con Félix José Casillas.
Con información deportiva hoy en colores, en negro, como dice Marca, por esas 11 detenciones, los 5 registros por la trama de amaños de partidos, en blanco porque el supuesto cabecilla de esa organización fue conocido por jugar en el Real Madrid, Raúl Bravo, pero con claros tintes azulgrana, los colores que preside Agustín Lasaos al frente del Huesca y los blanquivioletas de Borja Fernández, retirado hace un par de semanas como jugador del Valladolid y que iba a pasar a ocupar el cargo de enlace entre plantilla directiva en el club de Pucela. Son 21 implicados. Mañana los detenidos serán trasladados a declarar a Huesca. El Código Penal prevé penas de prisión de hasta 8 años. La denuncia parte de la Liga y, curiosamente, Tebas fue presidente del Huesca. Más de azulgrana, en este caso del Barça. Asunto Valverde. Por la mañana no, por la noche sí. El técnico va a seguir al frente del banquillo culé y diferentes lecturas a esa situación. Pocas opiniones publicadas tan duras como las de Miguel Rico hoy en Mundo Deportivo. Se hace dos preguntas. La primera, ¿pero todo esto qué es? Y la segunda, con perdón, ¿qué mierda es esta? Si mandan los jugadores o manda el presidente. Más blancos analizan las palabras de Florentino Pérez en el transistor, el divorcio entre presidente y capitán y la conclusión definitiva. Si se puede hacer caja, Ramos saldrá del Madrid. As apunta en su portada que el conjunto blanco solo podrá gastar 100 millones más de lo que saque por las ventas. Mientras, el Atleti hace el gasto más caro de su historia por un defensa, pero tal y como están las cosas, no parecen mucho los 20 millones que ha pagado por el brasileño Felipe Augusto. Volvemos al negro, juegan en Bakú, Arsenal y Chelsea, la final de la Europa League. No juega en Kitaria, en Armenia, del Arsenal, porque su país está en conflicto con Azerbaiyán. Emery es el único español, el entrenador que puede ganar esta temporada algo en Europa. Y en naranja arcilla juega Rafa Nadal en Roland Garros, en lo que se presume otro día en la oficina. Su rival va a ser el alemán Madden. Preocupa el futuro del tenis masculino español en París. Solo hay 5 en segunda ronda, mientras que hay cierto refresco en el femenino. Juegan hoy Muguruza, Carla Suárez y Sorribes. Mañana, nacida en Chisinau, Aliona Bolsova, que hoy Moldavia. En el país, Moldavia, pero con nacionalidad española. Sí. Hoy en el país se define como underground, alejada de la tenista típica, sus 21 años, pelo corto, juega en pantalón corto, nunca con faldita, como dice ella, y lleva 6 tatuajes. Uno dice, los límites solo existen si tú te lo permites. Al límite están ya los ciclistas del Giro, y el que sigue siendo la cara visible de la carrera rosa tras la guerra de ayer en el Mortirolo es Carapaz, el ecuatoriano que se hizo ciclista escuchando las carreras por la radio en Colombia.
Hasta luego, Casillas.
Adiós.
En 5 minutos, las 8 de la mañana ya.
¿Y en Cuenca?
5 minutos para que sean las 7 en Canarias. Ahora seguimos.